Maisa, Estela Jorquera, Natalia Gili, te damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día.
Buen día.
Gracias por convocarme.
No, gracias por atendernos.
Qué bueno hablar con una licenciada en geología, licenciada o doctora, no sé, que no te pregunté antes, perdón, pero qué bueno hablar con una geóloga. Con una geóloga.
Sí, soy doctora en geología de la Universidad de Buenos Aires. Pero mira, hace bastantes años, como 12, que estoy acá en la Universidad de Río Negro.
Qué bien, bárbaro. ¿Y qué tal ser geóloga, ser mujer y dedicarte a la geología? ¿Es complicado, como en todos los otros ámbitos, para las mujeres?
Sí, es igual de complicado que en todos los otros ámbitos, pero la vengo llevando bien, bastante bien.
Qué suerte, está bueno.
Justamente eso. Ahora, ya que estoy, meto el chivo, el 18 de marzo es la semana esa, es el Congreso Geológico Argentino, y voy a estar coordinando una mesa justamente de los problemas que tenemos las mujeres en la geología. Así que también un poco nos metemos con ese tema.
Mira, qué interesante, ¿eh?
Lo vamos a agendar para volver a hablar específicamente sobre este tema, Maisa.
Sobre ese tema.
Sí, dale, sí, sí. Buenísimo. 18 de marzo, dijiste, bueno. Sí. Después nos metemos en ese tema, entonces, más adelante. Hablemos ahora de lo que están trabajando. Vos estás conduciendo esta investigación, ¿no? Dirigiendo esta investigación.
Sí, el año pasado nos convocó la empresa ITEC, que es una empresa entre YPF y el CONICET, digamos, una empresa de ciencia y tecnología. Uh-huh. Nos convocó a la Universidad de Río Negro para ver si podíamos si podíamos colaborar, digamos, en el armado de este atlas de almacenamiento de CO2. Uh-huh. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque, como bien vos dijiste en la introducción, la economía del hidrógeno es algo que está hoy en día en boca de todo. Sí. Hay distintos colores, se clasifica el color del hidrógeno según cuánto contamina la generación de este hidrógeno. Uh-huh. Entonces, el hidrógeno verde es el que menos contamina. Uh-huh. Ese es el ideal, que es el que se produce a partir de la electrólisis del agua, o sea, separar las moléculas de hidrógeno del H2O. Uh-huh. Usando energías limpias, usando energía eólica o usando energía solar. Ahora, hay otras maneras de producir hidrógeno, que es generando, digamos, tomando el hidrógeno a partir de gas, del gas, ¿sí?, de los hidrocarburos. Uh-huh. Y eso lo que produce es que tomamos el hidrógeno, pero se libera CO2. Entonces, si ese CO2 no se toma y no se captura y se emite a la atmósfera, estamos igual contaminando. Entonces, ese es el que se llama el gris, que es como el peor, ¿no? Porque agarramos el gas, que ya es un hidrocarburo, y tomamos el hidrógeno, pero el CO2 que no nos sirve va a la atmósfera. Entonces, tampoco nos viene resultando para mitigar el cambio climático. Mientras que el hidrógeno azul es como que está en el medio, lo que se busca es generar hidrógeno a partir del gas, pero tomar el CO2 ese que se libera en el proceso, digamos, químico, y guardarlo en algún lugar. Ahora, ¿dónde lo podemos guardar? Porque al ser un gas, tenemos que ver dónde lo guardamos. Acá en Argentina es la primera vez que se hace este estudio. Esto igual ya viene estudiándose en muchas partes del mundo desde hace ya 10 o 15 años. Hay proyectos funcionando. Y lo que hacen es tomar el CO2 en una planta, obviamente, de generación de hidrógeno, y ver dónde se lo guarda. La idea de ITEC y de este proyecto que se va a financiar es calcular cuánto de este CO2 podemos guardar nosotros bajo el subsuelo.
Uno de los lugares. ¿Cómo es eso?
Sí, lo que se hace es, eso es puramente ingenieril, ¿eh? O sea, se toma el CO2 a partir de, digamos, como yo me lo imagino saliendo cuando tenemos la reacción química, por un lado se guarda el hidrógeno, que es el que me va a permitir generar la energía, y por el otro lado se captura el CO2. Sí. Y eso, se hace todos una serie de procesos ingenieriles que lo que hacen es comprimir el hidrógeno, ¿sí?, para que ocupe menos volumen. Ajá. Y inyectarlo en el subsuelo. O sea, es una de las maneras que encontraron para decir, bueno, lo guardamos.
Sí. Y eso
ahora,
suena raro.
Claro, ¿dónde lo guardamos? ¿Y cómo hacemos para que no se nos
escape?
¿En qué parte?
Claro, eso te iba a decir. ¿En qué parte del subsuelo? ¿Cómo? O sea, ¿guardado en cápsulas? ¿Cómo?
Claro, la idea es guardarlo en los espacios o en los yacimientos de hidrocarburos que ya sacamos el gas y el petróleo previos. Porque ahí los geólogos es donde entramos. Y decimos, bueno, nosotros sabemos que de tal unidad, en tal lugar, sacamos gas y petróleo de un pozo que estaba a 600 metros y ya no tengo más petróleo para sacar. Bueno, ese petróleo y ese gas que yo ya saqué, me quedaron los huecos libres. Sí. O sea, nos imaginamos como una esponja que antes estaba llena de gas y petróleo, sí. Yo saco el gas y petróleo y ahora me quedan los espacios libres y ahí puedo inyectar el CO2. Ajá.
¿Y se inyecta libremente así y después se tapa la entrada o cómo hacen?
Claro, ahí ya es un proceso ingenieril, es por la misma razón que nos escapa el gas natural, claro, digamos.
Claro. ¿Sí?
Y obviamente ahí es donde entramos los geólogos y los ingenieros en decir, bueno, acá lo puedo inyectar, no hay una falla, o sea, no, no se producen terremotos cerca, porque de nuevo, claro, si yo inyecto, lo pongo en un pozo y después el pozo tiene filtraciones, el CO2 vuelve a la atmósfera, que es lo que queremos evitar. Uh-huh. Recién nosotros estamos empezando a hacerlo, a decir, bueno, a ver, en Cuenca Neuquina, ¿cuánto podemos acumular? ¿Cuánto podemos guardar? ¿Qué unidades que están por el subsuelo nos permiten guardar el CO2? Porque no todas las unidades nos permiten guardarlo. Sí. Entonces, bueno, recién estamos empezando. En Argentina no hay estudios de este tipo. Nosotros nos abocamos a hacerlo para Cuenca Neuquina. La Universidad Nacional del Sur lo hizo para la Cuenca del Golfo. ¿Por qué se eligen cuencas productivas? Porque son de las que tenemos mayor cantidad de datos. Porque son los mismos datos que necesitamos para explorar gas y petróleo.
¡Qué bárbaro! ¿En eso consiste el Atlas en el que están empezando a trabajar?
Claro, en decir, bueno, en este caso Neuquén, sí, Río Negro, la cuenca neuquina en general, puede albergar tantos millones de metros cúbicos de CO2. Uh-huh. Porque, digamos, en Europa hay una tendencia muy grande en decir, bueno, nosotros vamos a capturar el CO2 de las emisiones y las vamos a guardar. Bueno, sí, pero ¿dónde? ¿Cuánto vas a poder guardar?
Uh-huh. ¿Es seguro eso, Maisa? A mí me sigue como sonando raro, haciendo como algún ruido, ¿no? ¿Es seguro este tipo de sistemas?
Y si los estudios están bien hechos, sí, yo creo que sí, o sea, porque son los mismos que evitan que el gas salga y que el hidrocarburo escape. Uh-huh. Sí, por eso tomamos los yacimientos que se llaman depletados, o los yacimientos que ya no tienen gas y petróleo. Sí. Obviamente, como toda actividad humana, conlleva un riesgo, sí, puede romperse un caño y el CO2 va a volver a la superficie, a la atmósfera, digamos, que es lo que no queremos. Pero bueno, siempre están ahí los controles que hagamos y que el pozo, o sea, hay un montón de estudios que se tienen que hacer, no solamente del yacimiento, sino de las condiciones, porque hay pozos muy viejos que están mal sellados, entonces eso no se puede usar.
Claro.
Hay un montón de elementos a tener en cuenta. Nosotros nos dedicamos a decir, bueno, acá se puede guardar.
Claro.
Esta roca puede albergar tantos millones de metros cúbicos de CO2. Sí. Después, bueno, habrá todo un proceso ingenieril.
Claro. ¿A quién le interesa esto y para qué?
Y yo creo que nos debería interesar para poder generar el hidrógeno como energía, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, a nosotros como país, a futuro, o sea, no es algo que va a ser el año que viene, ni en 5 años, ni en 10 probablemente, pero sí empezar a pensar como una alternativa a los hidrocarburos, ¿no? Que es lo que tenemos que buscar como sociedad en general.
Claro, en principio a YPF, que es quien está pidiendo esta investigación, ¿no?
Sí, en realidad lo convocó el Ministerio de Ciencia y Tecnología y hizo, o sea, esto es como una parte del Atlas nada más, después está el INTA trabajando que va a certificar que se va a poder guardar, digamos que el hidrógeno que se va a usar es azul, o sea, no es que porque nosotros decimos que lo vamos a guardar, hay alguien que lo va a certificar atrás. Uh-huh. Está también la Universidad de Buenos Aires, que trabajando con el procesamiento de locomotoras que funcionen a hidrógeno, o sea, es como un grupo de gente grande trabajando en distintos aspectos para lograr en algún punto mejorar la economía del hidrógeno. Uh-huh. Pero bueno, es a muy largo plazo. No va a pasar ya.
Claro, claro. De todas maneras, Maisa, esto que se intenta guardar dióxido es, ¿no?
Sí, es CO2, dióxido de carbono.
¿Con él convivimos hoy?
Sí, lo que pasa es que cuanto más vaya a la atmósfera, más efecto invernadero vamos a tener. Claro. Entonces, de alguna manera lo tenemos que empezar aguardar. Hay en Estados Unidos y en Europa hay algunas empresas incluso que toman el dióxido de carbono que está disuelto en el aire y lo inyectan, y lo procesan para inyectarlo. Obviamente siempre es más fácil, por una cuestión de concentración, tomarlo del lugar donde lo producen.
Claro.
Hay mucho que se está haciendo. Por ejemplo, en Islandia hay todo un proyecto que toman el CO2 que producen las industrias y lo inyectan en un tipo de rocas en particular que se llaman basaltos, que son los que producen los volcanes, digamos, y el CO2 se empieza a interactuar, digamos, con los minerales de los basaltos y como que queda entrampado en la roca. Entonces ahí no tenés medio de que se escape, porque es como que empiezan a generarse nuevos minerales y queda atrapado ahí el CO2. El tema con eso es que los estudios que hay hechos llevan miles y miles de años, y quizás nosotros ahora necesitamos una solución un poco más rápida.
Claro. Qué bárbaro. Increíble, bueno. Igual el trabajo.
Sí, el nuestro es nada, es un granito de arena de lo que sabemos, ¿no? Porque por eso yo me gusta aclarar que soy geóloga, que de la parte de energía y de economía sé poco y nada, he tomado algunos cursos nada más, pero sí podemos decir, bueno, esta roca tiene esta porosidad y puede albergar esta cantidad. Insisto, es lo primero que se está haciendo en Argentina.
El primer atlas, el primer mapeo. Sí. ¿Estimación de cantidad de dióxido que se pueda llegar a acumular tienen? No,
todavía no, porque aparte todo ese cálculo más ingenieril lo está llevando adelante ITEC. Nosotros es como que lo que hicimos fue decir, están estas rocas, este espesor de roca con estas características, y ellos toman todos esos datos y lo ponen en una fórmula matemática inmensa y ahí les da el resultado. De todas maneras, también me gustaría aclarar que eso lo hicimos con datos que son públicos, o sea, va a ser una partecita nada más, porque hay un montón de datos que tiene la Secretaría de Hidrocarburos de Nación o de las provincias, que nosotros accedimos a eso, como que empezamos a hacer algo, ¿no? Recién.
Nos agarraba
la duda de decir, ¿vale la pena? Aunque no tengamos todos los datos, y bueno, en algún momento hay que empezar.
Claro, y después pueden acceder a esos datos o no.
Sí, el atlas este va a ser público, y esperamos que con este atlas público en algún momento las secretarías nos brinden más información. O sea, cuanto más datos tenés, mejor es el modelo, ¿no?
Maisa, mientras te escucho no puedo evitar pensar, a mí se me vino esta idea a la cabeza, bueno, por ahí es medio dramática decirlo así, ¿no? Pero estamos en sus manos, digamos, el ambiente está en sus manos, porque hay desarrollos que están avanzando, tienen una responsabilidad muy grande, ¿no?, a la hora de decidir.
Sí, yo creo que la inversión en ciencia y tecnología es clave, y es lo que nos va a sacar de este embrollo en que nos metimos los hombres, ¿no? Los hombres y mujeres en general. Y creo que la forma de hacerlo es con educación, ciencia y tecnología. Bien. Por ahí vamos. Aunque sea de a poquito, pero vamos.
Qué bárbaro. Me parece impresionante el trabajo que hacen. Ha sido un gusto escucharte, Maisa. Sí.
Bueno,
te vamos a volver a llamar
por la oportunidad.
Para el 18 de marzo, cuando tengas que coordinar esa mesa que me parece más interesante. No más.
Tan interesante.
Esto tiene que ver con el mundo entero, ¿no?
Sí.
Pero me parece interesantísimo.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Maisa, a vos. Hasta la próxima.
Hasta cualquier momento.
Bueno.
Chao, chao.